Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, dos, ¿qué? Episodios, se dice primero. Bienvenidos.
Es un mal día para grabar. Me siento así, sin energía, güey.
Apagamos.
No, ya, güey. Prosigue. Al mal paso, darle prisa.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 223.
223.
¿Tú viste Miss Universo 2009?
No.
¿No?
No, pero vi el del 2007.
Ok. Entonces, chécate este clip.
Completar la siguiente máxima de Confucio. Leerse y meditar es una ocupación inútil.
A ver, ¿qué? ¿Leer o meditar es una ocupación inútil?
Sí, también batallo para entender lo que dice al principio, pero lo que viene después es lo que me interesa.
Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias.
¿Estás jugando? No. ¿Esto es real?
Eso es real. Sí, la pregunta tenía que ver con Confucio.
Sí.
¿Qué sabemos de Confucio?
Confucio era un tipo de pensador, filósofo, político, maestro, docente en las épocas precristianas en China.
Era un chino japonés,
como chino japonés, coreano, vietnamita.
Ajá. Filósofo chino.
Sí, pero a ver, me sacó de pedo el video. La que habló era una concursante.
Sí, es concursante. Yo no he visto...
En 2009 el video se ve como que bajo de calidad.
Sí, a lo mejor no es del 2009, no sé. Así me lo topé en YouTube. Yo me acuerdo de ese clip.
¿Cómo llegas a eso en YouTube?
Pues me acuerdo de ese clip desde hace muchos años que alguien seguramente me lo mandó. Así como se mandan cosas chistosas, que alguien se topa con cosas chistosas en YouTube y lo empieza a compartir. A mí me llegó este clip. Y no sé de qué país es ella.
Esto es chistoso, a mí no me causó, me causó lástima.
Sí, da un poco de lástima, sí. Yo creo que este concurso en sí da un poco de lástima en general. No sé si sigue vivo en sí el concurso. Sé que Donald Trump compró ese concurso, ¿no? Hace muchos años.
Pues sé que tenía algo que ver Donald Trump, pero no sé si él era el dueño, así como él compró.
No, creo que sí, pero bueno, alguien lo puede googlear. Creo que sí era el dueño del concurso de Miss Universo. Y estoy no seguro, ni casi seguro, pero creo que conoció a Melania, su esposa. Sí, no sé si siguen juntos.
No tengo la menor idea.
¿No sigues el chisme de los expresidentes de Estados Unidos?
No mucho.
No sé si conoció a su esposa relacionado con ese concurso. No lo sé. Bueno, no quería hablar yo del concurso de Miss Universo.
¿Sucedía mucho eso? O sea, contestaciones totalmente estúpidas y erróneas.
Hay un prejuicio contra las mujeres bellas.
Sí. Todo viene de, digamos, la hipótesis que cuando la mujer, o incluso cuando cualquier ser humano, siendo mujer u hombre, o ahora ya que hay varios géneros, tiene belleza física.
Sí.
Que desde temprana edad no tuvieron la estimulación para desarrollar la mente o el cerebro porque no necesitaban hacerlo. Los niños, digamos, las niñas guapas, por ejemplo, las niñas bonitas eran las más populares por el simple hecho de ser bonitas. Todo el mundo quiere estar alrededor de ellas por el simple hecho de que son bonitas. Hay también, pues, muchas historias de cómo se salen con la suya de las mujeres guapas, tanto en cuando se meten en problemas, cuando quieren conseguir algo por su simple belleza física.
Lo usan.
Lo usan a su favor. Entonces, dicen que lo mejor que le puede pasar a tu cerebro es que seas feo.
Ok.
Porque el ser feo...
Dios da y Dios quita.
Cuando eres feo y eres preadolescente, adolescente o incluso ya adulto,
sí,
como que...
Te tienes que poner las pilas.
Te tienes que poner las pilas para conseguir todo lo que estas niñas bonitas de las que estamos hablando lo conseguían por su simple imagen. Físico, pues. Sí. Es como el gordito en las clases que tienes que ser el chistoso para tener amigos.
No hay muchos comediantes muy guapos, digamos. He visto comediantes muy guapas, pero no pudiera yo señalar a algún...
¿Qué comediantes guapas has visto? Digo, cada quien tiene sus gustos.
Sí.
Pero es un... Digo, quitando las... Cuando dices comediantes, me imagino a los estandoperos.
Sí.
O estandoperas.
Ajá.
No las actrices o las que salen en Saturday Night Live, por ejemplo, que muchas veces empiezan en el stand-up.
Bueno, iba a mencionar Tina Fey, pero me imagino que Tina Fey a lo mejor no era, no sé, la típica chica muy guapa en su adolescencia, pero a mí me gusta cómo se ve Tina Fey, pero creo que es una combinación con su intelecto, porque se me figura una mujer muy, muy cuerda. Entonces, a lo mejor agrega...
Para ser un buen comediante se necesita tener un cierto nivel de inteligencia.
Sí.
Entonces, en este tipo de certámenes.
¿Certámenes?
Concursos.
Ok.
Como que en verdad se premia la apariencia física de las chicas y hacen esa sección de preguntas sobre cultura general, como que nada más para que no quede en que estamos nada más premiando su belleza física, sino como que, ¿cuáles son tus máximos sueños? Al ser reina de la belleza o lo que sea que sea.
Que cambiarías en el mundo, etcétera.
En el mundo, sí. Y siempre la paz mundial o el hambre del mundo. Como si tuvieran el poder de cambiar eso. Siento que es simplemente una fachada para que no los tachen totalmente de
¿cuál es la palabra? ¿Vacías?
Pues de...
¿Huecas?
No a las mujeres.
Ajá, sino al concurso.
Sino al concurso.
Ok. Pues el concurso yo creo que es muy outdated.
Para quitarle un poco el tinte machista.
Sí, pues el concurso creo que dejó de tener relevancia desde hace mucho tiempo, pero creo que todavía sigue.
Pues no sé si relevancia, porque...
Bueno, relevancia a lo mejor no es la palabra.
Porque, digo, sin afán de hacer memoria, no ganó hace poco una mexicana.
No sé.
De que hace 2 años.
No tengo ni idea. Puede ser. ¿No? Sí, puede ser.
Y cuando lo ganó...
Fueron al Ángel.
Se hizo un pedote.
Ok.
Fue como un gran logro. Creo que le hicieron más pedo que al patinador de las Olimpiadas de invierno.
Ok.
Entonces creo que no creo que esté muerto, que haya perdido relevancia, sino que para como está ahorita el zeitgeist, no está bien visto.
No.
Pero dale unos un par de años, 3 años más que la gente cristalina empieza a desaparecer o se empiezan a aburrir de ofenderse por todo, va a regresar todo ese tipo de cosas, ¿no?
Pero yo me acordaba de ese clip.
La gente cristalina. Perdón si nos está escuchando algún...
Cristalino.
Algún cristalino por ahí. No es mi...
intención de ofender.
No es mi intención ofenderlos. Aunque seguramente ya lo pude haber hecho.
Ya lo lograste tú, seguro. Sí. Bueno, no quería yo hablar ni de Confucio... Aunque ella aquí, por el nervio, a lo mejor mezcló ahí palabras.
El nombre Confucio viene porque se llamaba algo así, ¿no? Tipo Kung Fu. Kung Fu Tse, algo así se llamaba en chino.
Ok. Y luego ya el.
De ahí, chance de ahí viene el Kung Fu.
El confucionismo se llama. El su género.
Su escuela.
Ah, su escuela.
Su género. el confucianismo, pero creo que su nombre en chino si era Kung Fu Tse, algo así.
Ok.
Y por eso le dicen en español Confucio y en inglés Confucius.
Confucius, sí. Y me acordé de eso porque en las últimas semanas he tenido varios momentos de mucha confusión y pensé sobre la confusión que he sentido en las últimas semanas. Me acordé de ese clip y por eso lo...
¿Qué haría Confucio en estos momentos?
¿Qué haría Confucio en este momento? Sí, necesitaba yo un sabio a mi lado para poder resolver. Y te quiero como que contar un poco desde la última vez que nos vimos, porque fue precisamente hace 2 semanas.
¿La última vez que te vi?
Ajá.
No recuerdo.
Fue hace tanto que ya ni te acuerdas.
No, probablemente te vi antes. Te vi en el Inter.
Creo que no, pero digo, no es relevante. Nos vimos hace 2 semanas.
Cumpliste años hace poco.
Cumplí años también, que viene como parte de esta pequeña historia.
Hay una calle aquí cerca que se llama 2 de Abril.
Uh-huh. Muy buena calle.
Pero, ¿qué pasa el 2 de Abril? No es por ti.
Todavía no. Todavía no han nombrado ninguna calle.
¿Has investigado?
No.
¿Por qué hay una calle llamada 2 de Abril?
No, fíjate. Entiendo por qué hay una calle llamada 16 de Septiembre, uh-huh, que queda inclusive cerca de donde yo vivo. Viví yo un tiempo en 16 de septiembre. Digo, debe haber muchos 16 de septiembre en Monterrey, porque aquí tienden a repetir.
Pero sí, 2 de abril, no sé qué se festeje para ponerle un... 1 de septiembre, pues era o es la fecha del informe de gobierno. Mm. Buena fecha.
Buena fecha.
¿El 2 de abril no se olvida?
No, el 2 de octubre no se olvida, porque ahí es mi aniversario de boda.
Lo tuyo es el 2.
Lo mío es el 2, sí.
Lo mío es el 1.
Sí, hace sentido.
Hace mucho sentido.
Sí. Bueno, nos vimos hace 2 semanas. Yo venía de regreso de un fin largo en Estados Unidos y esa misma semana iba a volver a Estados Unidos, a Austin. Entonces tuve apenas 2 días de trabajo aquí en la ciudad y el miércoles en la noche me empecé a preparar para el día siguiente, temprano, irme otra vez de carretera a Texas e irnos a Austin. Entonces llego a la casa, empiezo a sacar ropa para hacer mi maleta y le pregunto a Ingrid, oye, ¿dónde están los pasaportes? Y me dice, están en el departamento en Texas.
Cagados de risa.
Ah, sí, claro. Ahí en el buró al lado de la cama. Y me espero tantito porque de repente tiramos ese tipo de madreadas en mi casa, nada más por molestar. Entonces espero tantito y le digo,
quesita,
no,
bueno,
dime, ¿dónde está? Y me dice, es en serio, los dejé. ¿Qué? Me dijo los dejé, después me dice los dejamos,
dejaste.
O los dejaste inclusive, los dejé en el departamento.
A ver, yo soy fiel creyente en que cada quien es responsable de sus documentos. Le puedes echar la culpa a ella que dejó el suyo.
Ajá.
No dejó ella el tuyo. Tú dejaste el tuyo porque tú debes cargar con tu pasaporte.
Sí.
Tus hijas ya están grandes. Cada una debe cargar con su pasaporte.
Te doy la razón. Y
gracias.
Digo, nos pudiéramos meter a detalle, pasamos la frontera, mostramos pasaportes, ella guarda todos los pasaportes en su bolsa, llegamos al departamento, ella saca los pasaportes, cosa que me dijo, voy a dejar los pasaportes aquí, saca los pasaportes y lo guarda en un buró para luego ya poder salir a donde íbamos y no estar cargando con los pasaportes. Yo saliendo del rumbo a la frontera otra vez, cuando íbamos de regreso, pensé en preguntarle, ¿tienes los pasaportes? Y nunca le pregunté. Entonces estoy miércoles en la noche en mi casa, o más bien, ya sentado en mi cama, muy confundido, no sé qué voy a hacer.
¿Y de dónde nació la confusión? No hay confusión alguna.
La confusión es cómo voy a llegar.
Se me olvidaron mis pasaportes. Se te olvidó tu pasaporte, porque si regresamos a mi retórica, tú eres responsable de tu documento. Mm. Pues se te olvidó, ni modo. No hay confusión.
Pues hay confusión en qué es lo que va a pasar ahora, porque tenemos todo pagado para ir allá. Voy a ir con Julio, que trabajó conmigo en la escuela.
Saludo a Julio.
Saludos a Jules. Y entonces le mando un mensaje y le digo, mi pasaporte está en Estados Unidos. Hay tres opciones. Para ese entonces ya había yo ordenado un poco un plan en mi cabeza. Y le digo, hay tres opciones. O cancelamos todo, uno. Dos, o vas tú solo. O tres, vamos a la frontera, decimos cómo está la onda. Con suerte me dejas ahí en la frontera mientras tú vas por el pasaporte y regresas por mí y cruzamos. Optamos finalmente por hacer la opción 3. Entonces el jueves nos fuimos y agarramos un puente o un cruce que está algo cerca de Brownsville, donde está el departamento. Y por suerte llegamos y me dejaron esperar ahí donde te bajas para pedir tu permiso para cruzar más de, ¿cuánto es?
26 millas.
Entonces
Brownsville, ahí es donde ahora vive Elon Musk.
Ajá, por ahí, exacto.
El vecino Elon Musk.
Sí, ahora sí.
Nuevo codueño de Twitter.
Ajá, sí, vi eso también, que compró una...
9%.
9%, una porción de Twitter, sí.
Tengo una duda.
¿Mm?
Cuando tú pasas la frontera,
¿mm?
¿Se supone que el pasaporte es tu permiso que te da tu país de salir de ese país? Y la visa que te da el país extranjero es el permiso que te da ese país
para entrar.
De entrar a ese país. Okay. Nadie aquí en México checa tu pasaporte al salir. Así como nadie checa tu pasaporte al entrar. Estoy hablando por tierra.
Por tierra, sí.
Cuando te paras a sacar el permiso para cruzar el 26, ahí sí te piden tu pasaporte. Los gringos.
Sí.
Para sellártelo.
Sí.
Que entraste a su territorio más allá de las 26 millas, que esas 26 millas son la franja donde, digamos, vamos a llamarla así, aunque no es el término correcto, pero es la franja neutral. ¿Ok? Donde supuestamente, bueno, aquí en México, no sé cuántos kilómetros sean de la costa, que ningún extranjero puede tener una propiedad ahí. Obviamente hay miles de gringos que tienen casas en playas, pero según la Constitución...
No se puede, ok.
Pero entonces, si tú llegas como sueco con tu pasaporte de Suecia en carro,
sí,
viniendo de México, no te ven, no feo, pero no te ven sospechosamente.
Hace ruido. Y justo después de 9-11, en el 2001, cambiaron muchas cosas ahí en la frontera, tanto entrando por aire, se dice, como entrar por tierra. Y en su momento me pidieron sacar mi visa. Entonces yo... Por un tiempo tuve mi visa de Estados Unidos.
¿Ahorita no tienes visa?
No. Suecia forma parte del Visa Waiver Program, que es el que no necesitas visa para entrar a Estados Unidos. Pero yo tengo que entrar a un sitio y llenar mi información y actualizar y pagar $14. Y esto es, creo que, vigente 2 años. Y con eso ya entro y salgo. Ahora, eso aplica cuando entras por aire. Por tierra no necesito necesariamente tener eso, pero yo sí necesito bajarme cada vez que entro. Así como tú necesitas el sello a pasar los 26 millas, yo necesito ese sello para entrar al país. Entonces llegamos ese jueves, ya a mediodía más o menos, y le dije yo a
pero no, es que no respondiste a mi pregunta. ¿No te cuestionan?
Sí, en aquel entonces me cuestionaron y dijeron, aunque tú formas parte de un país... que esta parte de que no necesitan visa, pero como tú vives en México, ¿y por qué vives en México? O sea, hubo un tiempo que cada vez que cruzaba me cuestionaban mucho el por qué vives en México y cuándo vas a regresar a Suecia. Hasta que finalmente entendieron. Digo, no es como que el mismo güey
sí,
todos
siempre.
Los años, siempre, ¿no? Sino que sí, se entendió. A lo mejor vieron mi historial de que este güey viene de repente. Que pues hay extranjeros que viven en México.
Y... eso dices tú que fue en épocas del 9-11,
sí.
2001,
ajá.
2002.
3-4, por ahí, sí.
¿Hoy?
Hoy no. Sí me preguntaron ahorita porque llegamos ahí y le digo yo a Jules que, mira, yo vine el fin pasado. Tengo mi sello en mi pasaporte. Cuando esta persona escucha, o sea, cuando yo le digo mi nombre... y le enseño el número de pasaporte, él en su sistema va a poder ver que yo había entrado y que yo tengo permiso todavía para estar en Estados Unidos. Entonces, inclusive pensé, capaz que me deja pasar.
No te dejan, digo, no te checan el pasaporte en el mero puente.
A mí sí. A ti te checan quizá nada más tu visa.
Ajá, me piden la visa nada más. Sí. Para cruzar así a Laredo o a McAllen o algo sí. que esté en la frontera, nada más te piden tu visa ya para pedir el permiso.
Sí.
Ahora, hay una modalidad, no es nueva, pero es la modalidad o una tarjeta del viajero frecuente confiable que se llama Global Entry. Y yo tengo ese Global Entry que ya no me hacen preguntas al cruzar esa 26 o al pedir permiso o al llegar por aire a Estados Unidos. Ya nomás paso mi pasaporte en un kiosco y luego me detecta. Es más, ni pongo el pasaporte, ya me detecta la cara.
Ok. Y cortas filas.
No hago filas de migración.
Okay.
Hay una fila especial que no hay fila y paso y no me pregunta nada. Nomás ven eso, pásale.
Ok, sí.
Y está bueno ese.
Yo no gozo de esos privilegios.
Pero yo no tengo el pasaporte sueco.
No.
Yo necesito visa de turista y visa de trabajo.
Sí.
Cuando voy, supongo que necesitas visa de trabajo.
Sí, si fuera yo a trabajar ahí, sí. Entonces, y le digo, a lo mejor nos dejan pasar. Ese es el best case scenario. O sea, ese es lo mejor que nos puede pasar. Que nos digan, no, hombre, yo veo aquí que tú todavía tienes permiso. Entonces, no pasa nada, pásale, ¿no? Peor escenario es que me lo haga de pedo y que diga, oye, ¿cómo que dejaste? ¿Cómo saliste? Entonces aquí hay algo en el sistema vetado por vida de entrar a Estados Unidos. Era el peor escenario. El segundo peor escenario era que dijeran después de hacer fila, porque has cruzado tú también y sabes que te puede tocar, aunque la fila es corta, no haces menos de media hora.
Uh-huh.
Era que llegáramos ahí y que nos dijeran, pues regrésate a México, deja, o sea, que te dejan en México. Y luego él que entra otra vez y que luego vaya por ti y luego ya que entran. Entonces hubiéramos tenido que hacer la fila tres veces, que hubiéramos pedido mucho tiempo. Entonces como que empieza a señalar, a llamar a gente, nos pasan a un lado. Tengo que pasar con la camioneta por los rayos X. Me bajan, me hacen preguntas, me preguntan dónde está tu pasaporte, por qué está ahí tu pasaporte. Y digo, le digo, ¿cómo es? Mi esposa. Si quieres, habla con ella, pregúntale a ella por qué dejó ella mi pasaporte en el departamento. Y en ningún momento agarraron tu postura y nunca me dijeron que pues, era tu responsabilidad tu pasaporte.
Pues están mal, entonces necesitan un más arduo entrenamiento.
Entonces se resolvió y Jules pudo ir por el pasaporte. Me tuvieron ahí una hora esperando. Me trataron muy bien y luego ya fuimos. Entonces la confusión era por eso, que ¿Qué va a pasar y qué puede llegar a pasar si llego a la frontera tratando de entrar a Estados Unidos sin mi pasaporte en mano? Pero luego también pensé, debe haber una cantidad de gente enorme que llega ahí y que se les olvidó su pasaporte o que está vencido el pasaporte o que no tienen su visa o lo que sea. Entonces entramos, pero me quedé pensando y ellos también me preguntaron, ¿cómo entraste a México? Y dije, bueno, en México no te revisan tu pasaporte cuando regresas por tierra. Me pregunto, si hubiese un control en México, entonces yo hubiera salido de Estados Unidos, hubiera llegado a cruzar por esa zona que ahorita mencionaste, las 26 millas, pero también cuando cruzas el puente, como que estás en tierra de nadie por un tiempo, y luego ya llegas a México. Si me hubieran dicho tu pasaporte...
¿Te quedas ahí a vivir?
Me quedo ahí. Como la terminal. ¿Cómo se llama esa película? ¿Sí la viste?
De Tom Hanks.
Sí.
Te tienes que quedar ahí a vivir porque no puedes ni entrar por el pasaporte ni entrar a México.
Eso hubiera sido una situación complicada.
Hubiera estado divertido. De mi parte. Me reiría mucho.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com.
That's BlueNile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
¿Te fuiste de Brownsville a Austin?
Sí.
No es de que un chingo.
Son como 5 horas.
Sí, de Laredo son 4.
Sí, entonces no es tanta la desviación.
Son 3:30.
Bueno, llegamos a Austin, regresamos de Austin y tenía yo una semana con varias actividades musicales y entre ellas...
¿Fuiste a presentar tu canción allá?
No, no yo. Sino, bueno, en esa semana iba a salir la canción. De hecho, no pudimos grabar episodio en la semana pasada porque los dos tuvimos compromisos musicales como que por separado. Y pues sí, no coincidió o no coincidieron las agendas. Yo tenía que hacer varias cosas con Luisa, aparte de mi trabajo normal. Tenía una presentación el miércoles, otra presentación el jueves. Y entonces, pues sí, era una semana con mucha actividad. En la presentación del jueves, que era en el Foro Didi, que me tocó pues prácticamente organizar todo desde el punto de vista de promotor, que es el que... pues que renta el venue y el que contrata las bandas y que asegura que la producción funciona, etc. Y también en mi rol como manager de Luisa. Y hubo otras bandas también tocando ahí, entre ellas Whiplash y otra banda. Voy a mencionar la otra banda también, Molinette Cinema. Eran 3 bandas que iban a tocar. Era un show compartido entre Luisa y Whiplash y iba a abrir Molinette Cinema. Pero lo que yo me he dado cuenta... con bandas emergentes o bandas de morros, es que les importan muchas cosas, que a lo mejor a ti también te pasaba, que les importan muchas cosas que sucede alrededor del show y no tanto el show en sí.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿qué va a haber de catering? ¿Dónde va a ser el after? ¿Puede pasar mi novio al camerino? Tú has ido al Didi, tú has visto los camerinos.
Muy complicados.
Está muy complicado ahí. Entonces, esa atención alrededor de la tocada, el enfoque a la fiesta, en lugar de enfocarse a hacer un buen show. Y además, como bandas emergentes, que al final de cuentas son, creo que menos amerita que pidas tantas cosas para tu show. Y estoy hablando muy en general, pero ahorita lo viví en como que carne propia con el show que organicé el jueves.
¿Cuánto tiempo tiene un artista para seguir llamándose emergente?
Depende en sí qué significa emergente, pero emergente para mí es... puede ser un artista nuevo, pero también es un artista que ahí va, pero que todavía no vende 400, 500, 600 boletos a su show. Un artista que vende de repente 100 boletos en Monterrey, 150 en la Ciudad de México, va a Guadalajara, toca ante 50 personas. Para mí es una banda emergente y una banda puede mantenerse ahí pues, por mucho tiempo.
Entonces ya deja de ser emergente en un punto.
Deja de ser emergente.
O sea, como que trató de emergir, pero no lo logró.
Ajá. O se queda emergiendo o sí, o como dices tú, o a lo mejor ya tira la toalla y dice pues ya no voy a tocar más. Vi un artículo muy interesante hablando sobre bandas emergentes, hablando sobre Spotify, que yo no sé si esto es cierto, pero se me hizo muy interesante. Era una especulación de Bob Lefsetz que he mencionado en algunas ocasiones aquí. De hecho, te mandé el artículo, no sé si lo leíste.
No sé.
Y él dice sobre Spotify que hay demasiada música en Spotify.
Uh-huh.
Y como que para depurar, no sé si lo pone como deberían de o van a, porque hubo varios cambios de Spotify en la semana pasada, van a poner una restricción de que si tu canción no tiene 10,000 streams el primer mes, te la van a bajar y la van a poner en una lista negra.
Lista negra.
No sé si a ti como artista o la canción en sí. Que esta canción...
¿Qué culpa?
Esta canción no funcionó.
¿Qué culpa tiene el artista o la canción para ponerla en una lista negra? Ok, que te saquen.
Sí, pero no puedes regresar con esa canción. Esa es la lista negra. No que lo pongan con el artista. Ahora, hay varias implicaciones aquí. Hay bandas grandes que no tienen tantos streams, pero que venden muchos boletos. Pero también hay artistas con muchos streams que no venden boletos. Pero si nos vamos a enfocar nada más a streams...
Pues Spotify vende streams.
Spotify vende streams. Sí, yo digo...
Entre comillas.
Sí, pero a mí se me hizo interesante. No sé qué tan...
Yo estoy a favor de depurar. Y no porque haya artistas chafos, no. Sino porque todo existe en Spotify. Ejemplo. Hablaste tú de que la semana pasada estuvimos ocupados y cada quien estaba en su propio proyecto.
Sí.
Yo estaba con Flippy, uh-huh, produciendo unas canciones de la banda que tocó con Luisa, uh-huh, Whiplash.
Sí.
Y llegó un punto, fueron 2 días, llegó un punto en uno de esos 2 días que llega la familia de Flippy a visitarlo, ¿no? Al estudio. El hijo de Flippy está pues, chiquito, tiene... Creo que 7 años.
Sí.
Entonces, pues le ponen un iPad para que no se aburra. Que eso es otro tema. Pero es lo que sucede, ¿no?
¿Tienes tú comentarios acerca de...?
Creo que son comentarios con cero validez. Porque no soy papá. Mm. Porque nunca he estado en esa posición. Desde fuera puedo decir que irresponsables. Deberían de enseñar a que el hijo...
Lea un libro.
Pues no que lea un libro, pero que conviva o que... Ajá. Pero pues desde mi posición está toda madre, ¿no? Ya el papá de que, güey, dale el iPad para que no esté diciendo ya me quiero ir, sí, ya es otra cosa. Entonces por eso digo, no tiene validez mi opinión en este caso. Entonces el hijo de Flippy estaba jugando un juego. El juego necesita volumen. Entonces okay, cuenta que estábamos ahí como que viendo una parte de la canción, de que a ver, aquí como que no suena esto, hay que cambiarla acá. Y cada vez que le poníamos stop, sonaba el jueguito en el background. Como que pues, no era un jueguito en sí de disparos ni nada, sino como que era algo musical. Pero una música muy cagapalos, ¿ok? Es la palabra. Entonces yo, al no saber qué estaba pasando, de qué está sonando, y el Felipe dice, no, es el juego de mi hijo. Y yo, ¿qué? Y yo de que, pues, para que creas, por hacer conversación o de que empáticamente, yo de que, uh-huh, ¿qué es? Me empecé a explicar, no, es como que tú tienes que ir picándole. Es que era como un Guitar Hero, haz de cuenta es lo que entendí.
Ok.
Pero pues, como que para niños. Entonces le digo, ok. Y me dice, no, hombre, lo peor es que está clavado el morro con su juego, picándole a los botoncitos para que haga la nota y pues vas avanzando, ¿no? Empieza de que pam, 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 y los empieza a poner más difícil de que pa, 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 pam, como que creando la melodía. Uh-huh. Me dice, esa música está en Spotify. O sea, la canción, como debe de ser, tocada al 100% bien, uh-huh, está en Spotify. Y el morro es lo que está escuchando ahorita en el carro, de que ponme la música del juego. Entonces está en Spotify. Ese tipo de cosas
deberían de depurarse.
Deberían de no estar en Spotify. Uh-huh. Pero yo sé que es una manera de recaudar dinero.
Claro.
Por medio de streams para el juego. ¿Tú tienes algún ejemplo tipo
no, pero se pudiera cuestionar?
Yo sé.
Por ejemplo, música que tiene muy pocos streams.
Pues es que eso no es culpa de nadie.
No, yo sé, pero...
Es la manera ahorita de promover tu música. Oye, escúchalo en Spotify. Qué hueva que, por ejemplo, si yo fuera un artista, no ni emergente. Imagínate un artista que se me ocurrió empezar mi carrera y grabé una canción en mi GarageBand.
Sí.
Y pues le voy a decir a mis amigos, bajen Bandcamp para que escuchen mi canción. Pueden decir, güey, qué hueva.
Sí.
Ahí no estoy de acuerdo en depurar ese tipo de canciones. Pero hay otras prácticas en Spotify que yo no entiendo. Es bien fácil subir una canción en mi nombre. O sea, con el nombre, un nombre ajeno.
Sí.
O sea, tú subes una canción y tú te llamas José Madero.
Sí.
O tú te dices llamar José Madero.
Sí.
Y aparece en mi perfil.
Sí.
Aparece
claro,
en mi perfil, sí, de huevos.
Sí.
Así me ha tocado mucho. Tengo que hablar a la disquera y aparece una canción rara ahí. Entonces ellos tienen que hacer todo un movimiento burocrático para bajarla. Y sí. Sí, en 5 días hábiles desaparece.
Sí, a mí me ha tocado también hacer ese tipo de arreglos como tu disquera para artistas con los que trabajo yo, que de repente aparece una banda que se llama lo mismo, pero esa banda es de Francia y se llama igual. Uh-huh. Entonces se cruzaron ahí los cables y aparece...
Yo no entiendo por qué no hay mejores fronteras, sí, en Spotify.
Pero ahí te va otro ejemplo de algo aún peor, que escuché en la semana pasada, que en Suecia aparentemente es muy fácil que tú le mandas al que no sé por qué se hace a través de la SAT en Suecia, pero para cambiar tu nombre. Si tú quieres cambiar tu nombre, tienes que llenar un formulario y lo mandas a lo equivalente a la SAT en Suecia.
¿Tu nombre?
Ajá, para cambiar tu nombre. O sea, no estamos hablando de música ahorita, sino tu nombre. Tú dices, es que yo me llamo José Madero, pero siempre me he querido llamar Borja.
Siempre me he identificado como un Borja.
Ajá. Entonces voy a cambiar mi nombre a Borja Madero. Eso lo puede hacer otra persona por ti.
De repente me van a cambiar el nombre de Wolves. Ajá. ¿No necesita un poder?
Al parecer no, porque ya ha habido varios casos y entonces tú tienes que reclamar tú, ahora Borja Madero, que está complicado.
Me dormí José, desperté Borja.
Ajá, exacto. Sí, y entonces tú tienes que lidiar con eso. Pero bueno, regresando a lo de la música.
Otro ejemplo, perdón, se me acaba de ocurrir. Todos esos programas de American Idol y...
Talent y...
etcétera. Sí. Todo, haz de cuenta que sale el batito de Kentucky que está concursando. Sale y canta una de Ed Sheeran. Uh-huh. Esa versión de repente aparece en Spotify.
Sí.
De que no, güey. A ver, eso es para tu tele, para tu canal, para tu transmisión.
Sí,
no,
pero es dinero. Es dinero porque genera streams.
Pero pues en vez de estarle quitando espacio a artistas realmente emergentes, güey.
Pero
todo es cuestión de espacio.
Yo creo que eso es lo que está haciendo Spotify entonces. Si es que es cierto eso, si es que sea cierto que, oye, quita espacio con todos esos perfiles que nadie visita, que nadie escucha. Entonces la barra para entrar, según lo que leí, es si en el primer mes no obtienes 10,000 streams de tu canción.
¿Cómo vas?
Vamos a, pues ahí va, ahí va.
¿Vamos a llegar a los 10,000?
Vamos a llegar a los 10,000.
¿Sí?
Sí.
¿Qué tan seguro estamos?
Estamos...
Saca tu Spotify for Artist. Hoy, martes 5 de abril.
Sí. Tengo nada más una duda.
Porque... ¿Qué es el aniversario número 28 de la muerte de Kurt Cobain?
Ah, es hoy.
O sea, ya pasó más tiempo...
De muerto
que vivo. De vivo. Uh-huh. Sí. Aniversario número 28 de la muerte de Kurt Cobain. ¿Cuántos plays tienes?
Es que tengo dos datos. Tú me dices a cuál hacerle caso.
Ahorita debe decir live, porque acaba de salir.
Es que hay uno que dice el número de streams de todos los tiempos, que digo, de todos los tiempos estamos hablando de...
A mero arriba la canción 8,157.
Sí, pero aquí abajo dice 6,939.
No, pero ese es el de arriba.
Sí.
Entonces yo creo que si rompemos la barrera del 10,000, okay, no vas a desaparecer Spotify.
No voy a desaparecer de Spotify.
Felicidades.
Muchas gracias. Regresando al show entonces... Y aquí es donde regreso un poco a la confusión de mi rol, de lo que yo hago, que se presta para que exista esa confusión, tomando en cuenta que hago tantas cosas. Y digo tantas cosas no con hago tantas cosas, sino estoy involucrado en diferentes proyectos y juego diferentes roles en esos proyectos. Y ese jueves me tocó jugar diferentes roles. Entre un rol era organizar todo el show como promotor, otro rol era ser... pues el personal manager de la banda de Luisa. Otro rol era atender a las bandas invitadas. Otro rol era...
¿Qué bandas invitadas?
Pues a Whiplash y a Molinette. Invitadas en el sentido que viajaron a Monterrey para tocar. Otro rol era hacer luces, o no luces, sino...
Iluminación.
Visuales. Visuales. Ah. Pero, digo, no tan complicado era disparar. Había preparado ciertos visuales y disparar esos visuales. Entonces, me mantuve ocupado. Siendo también que es un show que organicé, pues hay gente que me piden mucha información. Y ese tipo de información que te digo que no tienen por qué estarme pidiendo esa información, sino resuélvanlo ustedes.
¿Hay boletos? ¿Me puedo regalar boletos? ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora llego? ¿Qué me pongo? ¿Puedo pasar backstage? Y porque yo siempre pregunto, ¿por qué quieres pasar backstage? Pues el cagadero, el desmadre. ¿Qué piensas que soy? ¿De que pinche Nicky Six o qué pedo?
Sí.
¿De que, o sea, qué piensas que te vas a encontrar en el backstage? ¿Motos, cocaína, morras encueradas o qué chingados? Y si es así, te vas a decepcionar muy cabrón. En el backstage estamos 7 cabrones sentados viéndonos la jeta, dando un trago a tu cerveza. De que, oye, qué pedo, ¿cómo estás?
Hablamos de tu camerino, creo que en el episodio pasado. y me tocó hablar con un promotor en la semana que ha hecho varios shows tuyos y tocamos ese tema, ¿no? Porque yo me estaba quejando sobre eso, lo que me estoy quejando ahorita, que las bandas emergentes viven todavía con la ilusión de que es mucho más grande de lo que realmente es, cuando el enfoque debe ser, haz un buen show, nada más.
No recuerdo yo cómo era esa edad en ese aspecto. No era tan preocupado de mi show como lo soy ahorita, pero no sé si el nivel así de que me vale más el show es como que algo que tiene que pasar para yo llegar al
after. Bueno, sí, o sea, no, yo creo que es cosa de edad, porque no es que les vale mal el show, para nada. Tocan muy bien. Las tres bandas hicieron muy buenos shows, no es eso. Pero que a esa edad todavía hay mucho enfoque a cosas que a lo mejor no son tan importantes. Entonces estoy ahí un poco confundido entonces en ese rol, a quién le voy a hacer caso y a quién tengo que atender y a quién no.
¿Qué te dijo el promotor?
¿Sobre ti?
Pues así empezaste, no pasaste el chiste.
Sí, bueno, no, hablamos sobre eso y le dije, sí, como en el camerino de Pepe, por ejemplo, y me llamó mucho la atención algo que, porque creo que a él le tocó eso, algo que dijiste en el episodio pasado, que tú pides con Jack. Y le dije, sí. Y me llama la atención porque me dijo Pepe que ahorita que tenía, no sé, tres fechas seguidas o algo así, que pide la botella para el primer show y luego se lleva la botella. Y me dice, sí, pero pues es otro. O sea, él también echándote flores, eso es otro nivel de comprensión de lo que implica organizar un show, de estar consciente de que todos los gastos, hay que pagar impuestos, hay que pagar renta, hay que pagar catering, hay que pagar, o sea, hay muchos costos que implica un show, y si el artista está consciente de eso.
Mi catering es lo más triste del mundo. Digo,
sí.
Perdón por tocar otra vez el tema de los camerinos, pero son fritos, bolsitas minis, sí, de papitas y Cheetos y rufles. Y pues ya el alcohol, que es indispensable.
Entonces, bueno, estábamos hablando de eso y él dijo, y bueno, yo no sé cómo haya sido en la época de Panda. Seguramente era así como tú me estás platicando ahorita. O sea, como lo que yo le estaba diciendo, que las bandas deberían enfocarse más al show. Pero bueno, estoy ahí haciendo luces y llega una persona que trabaja con una de las otras bandas. Y no voy a mencionar cuál banda, para no quiero quemar a nadie.
Pues son dos.
Sí, son dos. Entonces el público puede adivinar. Y viene y me dice, oye, se acabaron las cheves en el camerino. ¿Con quién lo veo? Y le digo, es conmigo. Pero como puedes ver, estoy un poco ocupado ahorita.
De que no le des a tus amigos. Manda a alguien a comprar al Oxxo.
Sí. Que hay, sí, hay un Oxxo ahí abajo, de hecho, en el pabellón, ¿no? Y luego me quedo pensando que aquí por la relación, por lo que tú quieras, que estamos trabajando juntos, y no me quiero pasar de lanza, pero si estaba a punto de tirarle un billete de 200, pues sabes que si necesitan más cheve, pueden ir al Oxxo. Cabe mencionar que yo antes había ido al Oxxo y había llevado cheves a su camerino. Digo, si es personal manager, es como que parte de tu trabajo también. Me puedes amablemente pedir dinero. Oye, no sé si está presupuestado más catering, pero si sí, me pudieras dar dinero o...
Estás pidiendo mucha madurez a bandas emergentes.
Bueno, este era el manager, el personal manager de la banda. Y en ese momento pienso, ¿no?, en las cosas que yo hago. Dirijo una escuela, bueno, dos escuelas. Una escuela de música, una prepa.
¿Eres un artista emergente?
Soy un artista emergente. Tengo un podcast que creo que ha logrado mucho en sus 7 años.
Ayer me tiraron la de... Sí, pues todo mundo tiene un podcast, ¿no? Como que no lo tomé como que estaba ninguneando nuestro podcast.
Ajá.
Pero como que
sí,
ya somos comunes y corrientes.
Ajá. Sí.
Que ya cualquier persona tiene un podcast. Y tuve que interrumpir y decir, a ver, perdón. Mi podcast tiene 7 años.
Sí.
222 episodios. Y somos pioneros en la industria, en la TAM.
Exacto. Sí.
Ya porque Chuchita, la vecina, quiere contarle de Jesucristo a sus amigas y abrió su podcast 7 años después.
No nos mezcles.
No mezcles.
No, no mezcles. Entonces, yo estoy ahí en esa confusión otra vez de que, bueno, ¿quién soy yo para esa persona que, digo, en su inocencia a lo mejor me viene a decir que, oye, ¿por qué no te lanzas al Oxxo por unas cheves porque se nos acabó en el camerino? Y pienso en todas las cosas que hago y tengo que aceptar y rendirme a que a veces juegas roles diferentes. A veces eres el director de la escuela.
Y a veces eres el chofer.
La última confusión que viví en la semana.
O sea, ¿el episodio se va a llamar confusión?
Puede ser confusión, confusionismo.
Confusionismo.
Ok.
Nos estamos comprometiendo con un nombre, eso no me gusta.
Ahí vemos entonces después. Ahí vemos. En la postproducción de este capítulo. Semana de mi cumpleaños, el 2 de abril, como mencionamos. Y aprovecho para agradecer felicitaciones que me llegaron, te escuchas. Y como tú sabes, como he dicho aquí inclusive, Mila es muy fan de The Strokes. Maya también, ¿no? Pero Mila es quien más últimamente ha estado escuchando The Strokes. Llegaron o vinieron a tocar.
He tenido quejas yo sobre ese fanatismo.
Sí, 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 has ventilado tus quejas. Vinieron aquí a tocar en Pal Norte el fin pasado y yo no había resuelto boletos, sabiendo que como amante de la música, como queriéndole dar vuelo a los gustos musicales mientras sean de bandas que yo apruebo, pues entonces debería de comprar boletos.
¿Tú apruebas los gustos de tus hijas?
Sí, apruebo The Strokes totalmente,
no,
sí.
No, va por ahí mi pregunta.
Ah, no. Ok, ya o entendí.
Sea, si ellas llegarían de que no, me gusta no. X banda no aprobable, ¿la desapruebas y la prohíbes?
No, sino que es mal uso de la palabra o mal aplicada. Sí, que yo puedo compartir ese gusto.
Ah.
Sí, eso es a lo que voy. Que yo, sí, apruebo en el gusto, estoy de acuerdo con ese gusto.
Comulgas con su gusto.
Sí. Entonces, pasan los días, Ingrid me está diciendo, oye, ya compraste boletos. Y digo, es que me duele un poco el codo porque...
Ah, tengo que contar una anécdota, pero continúa.
Ok, guárdala. No te va, ¿quieres contarla ahorita?
Tiene que ver sobre unos boletos del Pal Norte.
Bueno, déjame terminar entonces.
Sí, nomás lo tenía que decir para que no se me olvide.
Sí. Y le digo, Ingrid, es que me duele un poco el codo y yo la verdad no quiero ir... porque me da mucha flojera, es demasiada gente y no vi el cartel, como que no hay muchas otras bandas que me gustaría ver. En su caso, me gustaría ir como que muy al principio, de 3 a 6 a lo mejor, y luego ya regresarnos a la casa.
¿De 3 a 6?
Pues sí, para ver las bandas emergentes o las bandas que no tampoco junta demasiada gente.
No me estaba burlando de las bandas que tocan de 3 a 6, sino de tu... abuelismo de que atrás a las 7 quiero estar dormido.
Sí. O sea, ideal para mí hubiera sido un show de The Strokes a las 7. De 7 a 8 y media, para luego ya regresar a la casa.
¿Te gusta Strokes, güey? Hubo un pedo ahí con los Strokes.
Sí,
¿no?
Ahorita llego a eso. Entonces estoy en esa semana confundido de que si lo compro o no lo compro, no quiero decepcionar a Mila. Mila quiere ir al show, tengo que ser buen papá. Cumplo años ese día, si ellas van, no voy a estar con ellos, o si van con Ingrid, yo me quedo en la casa, Ingrid me lo va a reclamar de que por qué te quedas solo en la casa en tu cumpleaños, cosa que perfectamente bien pudo haber hecho sin ningún tipo de reclamo, pero ellas querían pasar el día, entonces ya por fin termino comprando los boletos, vamos, el sábado ya en la tarde, llegamos un poco tarde, me sueltan ahí en Madero para buscar dónde estacionarse. Voy caminando buscando una taquilla para recoger mis boletos. Me informan por cada taquilla entre comillas, que tienes que irte a Banamex o tienes que ir a la siguiente. Y en la siguiente me informan, tienes que ir a la siguiente. Y por fin me mandan al auditorio Banamex, que pues es una buena vuelta. Entonces entro ahí, me pongo en fila. Llego y me piden, cosa que yo sabía, una identificación y la tarjeta que había usado para pedir los boletos. Entonces le entrego eso y me dicen, ¿tu INE? Y digo, no tengo INE. Bueno, ¿tu pasaporte? Y digo, no tengo mi pasaporte conmigo. Bueno, ¿tienes tu visa? Tampoco estoy cargando mi visa conmigo. Tengo mi licencia de manejar. Dice, entonces no te puedo dar los boletos.
Pues es oficial la licencia de manejar.
Eso no me dijeron ahí en Ticketmaster. Y yo estoy cansado. Ya quisiera yo a esta hora, llegando, quisiera yo ya estar en mi casa. Entonces no tengo la mejor actitud. Entonces le digo, vas a arruinar esta experiencia y que tengo que cancelar. ¿Me puedes reembolsar entonces el dinero? Sí, sí, sí. Boleto no recogido, a medianoche se reembolsa la cantidad. Siguen estacionándose Ingrid y las chicas y le llamo a Ingrid y digo, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? Cancelamos y regresamos a la casa o vamos a cenar en algún lugar. Y pues todas gritando en el carro, ¿no? De que ¡no! Y le digo, bueno, ¿qué hago? Entonces le digo esto. Pues la única opción que tienes es que vayas por otra identificación. Para ese entonces yo ya tenía ratito argumentando con ella. Le aviso otra vez a Ingrid, me dice, bueno, me lanzo a la casa y ya, espérame ahí. Y en eso escucho una voz atrás de mí diciendo, ya, rúmbale, compadre. Y no sé si eso fue lo que le pasó a Will Smith en los Oscars cuando Chris Rock se burló de su esposa o que tiró un chiste no apropiado. Se levantó y le dio un trancazo ante, ¿cuánto te gusta?
Ante todo, todo el mundo, ante toda la tierra.
3,000,000,000 de personas, uh-huh. No sé cuánta gente. Si no es que todas personas en todo el mundo ya haya visto los clips después. Uh-huh. Me volteo y le digo, mande. Y me dice, ah, no, nada más.
Se culió todo.
Sí, sí. No te dieron, te faltó algo y ya. Y como yo no soy una persona violenta, me di la vuelta y me fui. Pero sí, eso fue la experiencia de la llegada. Y luego ya tuve que esperar otra hora más para que Ingrid llegara con mi identificación. Sacamos los boletos, entramos, ya era algo tarde. Había un montón de gente y lo que no entiendo es la gente que ya en la oscuridad insisten en caminar por entre las multitudes con sus lentes oscuros.
Ah, no tienen que perder el coolness.
Porque están en un festival.
No quieren perder, sí. Tienen que ver muy cabrón. Entonces los lentes es un accesorio que no puede faltar, indispensable para seguirme viendo a la altura de un festival internacional musical.
Y bueno, vimos una banda nacional que para mi gusto, y los he visto varias veces antes, sonó de la chingada. Y ahí otra vez no entiendo por qué tanta diferencia entre bandas nacionales y bandas internacionales, porque luego vimos The Strokes y The Strokes sí suena muy, muy, muy cabrón. Pero el problema que tú mencionas, que tampoco entiendo, es una banda que, pues, ¿qué te gusta? Que haya cobrado $1,000,000 por venir a tocar.
No tengo la menor idea.
Pero creo que por ahí anda más o menos. $1,000,000 para venir a tocar un set de una hora y media. Tocan 50, 60 minutos, se van, regresan y dice el cantante que para ese entonces había estado tirándole mucho al público.
¿Qué es tirándole
mucho? Pues tirando, sonó mucho más el público con el DJ que tocó hace rato. Como que no vio al público prendido, no sé, pero una actitud.
Leí por ahí que estaba como pedo, drogado.
Sí, estaba en algo, sí, estaba, no estaba muy entero, pero cantando muy bien y tocando la banda.
¿Estamos mamando raza entonces?
Pues sonó muy bien, así como hice el antimame de la otra banda, que no voy a mencionar, pero que sonó muy mal, muy, muy mal. Entonces, en un festival supongo que hay de todo. The Strokes sí sonó muy bien, pero quitó mucho la experiencia, la actitud de Casablancas. Que cuando regresan, después de haber salido, después de la hora...
¿Crees que es eso apellido real?
Creo que sí.
¿Sí?
Sí.
O sea, deja ponerme un apellido de el nombre de una película.
Uh-huh. ¿Es Casablancas o Casablanca? Porque la película es Casablanca.
Soy José Goodwill Hunting. O si no la vieron, soy José Titanic. Pepe sí. Titanic.
Pepe Titanic. ¿Sí? Pepe Titanic.
Pepe Titanic. Uh-huh. Así va a salir mi nuevo disco.
Regresa y dice, por contrato tenemos que seguir tocando.
Ah, pues que a toda madre el cabrón.
Sí, se me hizo de muy, muy mal gusto. Entonces, ya, termina The Strokes. Nos regresamos a la casa. Ya son las 2 de la mañana. Y de repente veo como cambia la hora de mi celular. Tres. Y ya son las 3. Y me agüité aún más. Y así me pasé mi cumpleaños.
Fíjate que yo tuve un muy mal jueves por la tarde. Al día siguiente me tenía que despertar a las 3:30 de la mañana porque tenía que irme al aeropuerto para mi vuelo a Tijuana, porque es el único vuelo directo a Tijuana, es a las 6 de la mañana. Entonces dije, me voy a dar el jueves en la tarde. No voy a hacer nada, voy a relajarme. Pero entonces recordé que la Navidad anterior, o sea, Navidad 2021, le regalé a mi hermana sus boletos para el Pal Norte 2022, ¿ok? Y pues estábamos celebrando Navidad, que no la celebramos aquí en Monterrey, entonces estábamos a distancia, o sea, no a distancia y yo, sino...
En el mismo lugar.
En el mismo lugar, pero
no en Monterrey.
Lejos de aquí. Uh-huh. Saco mi computadora y compro los boletos. Y al momento de comprarlos, al momento que me llega el correo, le dije, pues ya está, ahí te va el correo de... Te lo voy a forwardear para que tú imprimas los boletos. De repente me dice, güey, creo que no se pueden imprimir. Y yo de que, ¿cómo que no se pueden imprimir? No, pues no tengo, no hay esa opción. Y yo, ¿no hay o no la tomé? Me dice, no hay. Dije, ah, X, que luego lo hacemos. El lunes pasado me dice, oye, no te vayas a ir sin ir por los boletos.
Sí, porque está la opción de que tú pongas autorizo a tal persona, bueno, a ir no a recoger los boletos. Sí. Tienes que ir tú.
No se te olvide ir por los boletos. Le digo, pues, ¿por qué no vas tú? Me dice, es que tienes que ir tú con tu tarjeta y con tu INE. Y yo, madre, está bien. ¿Dónde voy? Me dice, pues, métete ahí al mail. Ya me metí al mail, veo de que Innova Sports. Uh-huh. Entonces, ya, bueno. Dije, voy a ir el jueves porque tengo toda la semana llena. Entonces, el jueves, un día antes de irme, voy a ir por ellos.
Tú y otros 4,000 personas.
Espérame, no. Llego al... Se llama Invictus la tienda.
Ajá.
La que está ahí en Humberto Lobo.
Uh-huh.
Llego 12 del día, 12:30 de la tarde. Llego, no hay nadie, con madre. ¿Qué onda, carnal? Pues vengo por los unos boletos. Aquí lo de Ticketmaster. Me dice, sí, aquí es, pero no hay sistema. Y yo, no hay sistema.
¿Era un Oxxo? ¿O era...? No, era Invictus.
Era Invictus.
No era Oxxo, ok.
No. O sea, no había sistema. Ajá. Digo, ¿cómo que no hay sistema? ¿Cómo sucede eso? Híjole, y pues ¿a dónde voy? La única tienda Invictus que está funcionando es la del...
Fashion Drive.
La de Fashion Drive. Y yo, ok, y pues es meterme un mall, estacionamiento, tumulto, muchas tiendas. Y, ay, qué guau. Está bien, gracias, güey. Total, dije, no puede ser, güey, ¿qué es esto? Como que no hay sistema, hazme el favor. Tal bien, voy a comer. Acabando de comer, me vuelvo a meter a internet para ver otras posibles opciones de dónde ir por los boletos, porque me acuerdo que alguna vez recogí unos boletos en unas farmacias del ahorro, pero ya no farmacias del ahorro, y veo Office Depot Vasconcelos. Dije, puta, con madre, me queda cerca. Voy, me bajo, vi carros estacionados, dije, debe haber una fililla ahí leve. No había fila, me acerco. Digo, canal, vengo por unos boletos de Ticketmaster. Me dice, es que no hay papel. Y yo, como, ¿eh? No, o sea, sí hay sistema, pero no hay papel para imprimir los boletos. Y yo, ¿qué tipo de empresa estás aquí representando, güey?
Venden papel.
No, pero es papel de boleto.
Sí, yo sé.
Yo, ¿qué tipo de empresa estás tú trabajando para, güey? ¿Cómo que no hay papel? En la otra madre no hay sistema. Pues, ¿qué chingados? No, pues, carnal, no sé qué decirte. Yo, ¿y cuándo te llega el papel? No, yo creo que hasta mañana. Y aparte, creo que no estaba informado porque el día del evento ya no hay entrega de boletos, ¿ok? Es lo que entendí cuando me fui al Fashion Drive.
Uh-huh.
Llego al Fashion Drive, llegué ahí a las 4:00 p.m. Me voy acercando a la tienda y una pinche cola. Y yo, yo creo que una media hora. Me formo. De repente no avanza. Pasan los minutos. No avanza. Además, le mando un mensaje a mi hermana. Oye, como que se está complicando este pedo. Y me dice, no te vayas. Y yo, pues, ven a acompañarme. Me dice, que ay, qué gacho. Y yo, que bueno, ¿sabes qué? Yo decidí regalártelos. Yo me la pelo.
Error mío.
No error mío, sino pues, sí. Es parte del regalo.
Ajá.
O sea, aquí estoy. De repente como que pasa más tiempo. Y llega una señorita como que a preguntar a la gente que si trae su INE y su tarjeta, pues como que un servicio que dio la tienda para ahorrarle a la gente que se me olvida de esto. Pues no sé cuánto tiempo iba a hacer. Y ya con, o sea, pasa enfrente de mí y le digo, oye, mira, esta es mi situación. Los boletos yo se los compré a mi hermana con mi tarjeta.
yo soy Pepe Titanic.
No sucedió, no le dije que yo era Pepe Titanic. Hay algo que pueda hacer, puede venir ella y le doy mi tarjeta y mis híjole. Y me hace cara de que ya valió madre, me dice, a ver, aguántame. Y va, como que regresa, me dice, eres Pepe Titanic, ¿verdad? Y yo, sí, sí te reconocí. Me dice, mira, ahí está lo que podemos hacer. Si quieres, pásale conmigo y ya te dan los boletos. Y había, era mucha cola, güey. Y yo, es que no estoy cómodo con eso. Me dice, ¿por qué? Porque toda esta gente me va a ver que me pasaste y se van a molestar, que me vale madre si se molestan, pero no quiero que empiecen a cagar la madre, que alguien me reconozca y que es el Pepe Titanic. Uh-huh. Porque es el Pepe Titanic, lo pasaron y pues no mames. Entonces dije, no hay algo más que podemos hacer. Me dice, mira, ¿sabes qué? Dile a tu hermana que se venga. ¿Le dejas eso? ¿Le dices que pregunte por tal nombre? No la quiero aquí como que...
Ventanear.
Ventanear. Muy, muy, muy amable ella.
Claro.
Y pues ella puede recogerlos que no seas tú, porque supongo que no la pusiste como...
Sí, autorizando. Como autorizada. Sí.
Y yo no lo puse como autorizada. Solo hablo a mi hermana, déjate caer ya. Me dice, estoy saliendo del gimnasio. Y yo, ok. Me dice, el problema es que voy a ir en la noche al show center a ver Charlie and the Chocolate Factory y está ahí mismo. Entonces déjame irme a cambiar, no seas cabrón. Y yo, va. Se tardó un chingo, güey. Entonces llega ya cuando quedan de que cuatro personas enfrente de mí.
Ajá.
Hice 3 horas de fila, güey.
Sí. Sí.
Estaba yo como que queriéndome tragar mi mal humor. Estuve a punto de hacer un Twitter rant de que qué pedo con Ticketmaster. Uh-huh. ¿Por qué no dan los boletos digitales como cualquier otra empresa?
Sí.
Como cualquier otra empresa de boletos. Y luego me di cuenta. Dije, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque pues, Ticketmaster también vende boletos míos y no quiero dispararme en el pie. Y aunque semi me estoy disparando en el pie en este momento...
Pero es un reclamo muy válido.
Pero llega mi hermana, le doy mi tarjeta y pues yo me iba al día siguiente. Le dije, bueno, pues quédate con mi tarjeta. Yo ahí me la pelo. Uh-huh. Pero resulta que como quedan 4 personas antes, me dice, ya tengo los boletos, ¿a dónde te llevo tu tarjeta? Entonces me la fue a dejar y me dice, te cobraron 10 pesos por cada boleto impreso. Y yo, ay, ahí está el pedo. ¿Cuánta gente crees que entró al Pal Norte? ¿100,000?
Pues más, yo creo.
120,000.
Ajá.
¿Y cuántos boletos son? 120,000 boletos. Ajá. ¿10 pesos?
Sí. Un montón.
Pues sí. Dame mi pase digital, como lo hacen en todo el mundo, incluso aquí en México. Otras empresas hacen lo mismo. No. El cliente tiene que ir. Y es mi culpa también porque no hice la fila en enero, no la hice en febrero, no la hice en marzo. La hice un día antes del evento. Pero no jodas. Y luego, pues sí, 10 pesos por boleto, por impresión de cada boleto.
¿Es negocio?
Pues, dineros.
Entonces, ¿te late que empecemos el trámite de cambiar tu nombre a Pepe Titanic?
Pepe Titanic. Pues en Suecia ahí ni me piden permiso, ¿no?
No, entras yo creo que con lo equivalente a Global Entry. Llegas a Suecia.
Titanicson,
sí. Puedes hacer una versión también más sueca a tu nombre si quieres.
Titanic. Es que el otro güey, ¿cómo se llama? Casablanca, pero ¿cuál es su nombre?
Casablanca. Julián Casablanca.
Julián Casablanca. Uh-huh. Qué chingón. Tú puedes ser Andreas Rocky.
Yo pensé en cuando iba a sacar mi canción que salió la semana pasada, el 1 de abril.
Necesito que hagas un disclaimer sobre tu canción.
¿Qué disclaimer?
Ahorita llegamos a eso.
Ok. Pero cuando lo iba a subir, o cuando iba a hacer todo ese trámite, me acuerdo que también te pregunté a ti, bueno, ¿bajo qué nombre? Digo, puede ser Andreas, puede ser Andreas Osberg, puede ser un nombre de un proyecto, puede ser un Andreas...
Andreas Rocky.
Andreas Rocky.
Andreas Bill and Ted's Excellent Adventure.
Sí, también. O sea, hay muchas opciones.
Hay muchas películas donde escoger, güey.
Sí. Y bueno, finalmente decidí...
También si quieres lado porno, Andreas Emanuel.
No es tanto porno, Emanuel, pero sí.
Sí, no, Andreas es Emanuel. Erotico, es...
Sí, sí, soft porn.
Soft porn, digo, no.
No, queremos hardcore.
No te al hardcore,
sí. Andreas Emanuel.
¿Tú crees que a Emanuel, el cantante, le hayan puesto así? ¿O que él escogió su nombre artístico?
¿O que se llama Emanuel, a lo mejor?
No, prefiero yo la historia que él dijo, a ver, pues me llamo Juan.
Pero hay una serie que veo en
pero hay unas películas que veo en Cinemax. Que se llama Emanuel.
Golden Choice, ¿no?
En Golden Choice. Y pues voy a aplicarle el güey de Strokes.
Ajá.
Emanuel.
Emanuel, sí. ¿Cuál es el disclaimer que tengo que hacer?
Ah, no, es un disclaimer más de mi lado.
Okay.
Pero que tiene que ver tu canción. Tu canción nace, y perdón por traer el tema, pero nace porque tu papá falleció, ¿no?
Sí.
Y se trata de tu historia en tu niñez y de tu relación con tu papá. De eso se trata. Antes de que tu papá falleciera, a mi papá le dio cáncer en 2019.
Sí.
Y pues fue un susto para la familia y para mí. Porque pues yo salió avante, pero escribí una canción al respecto que no he sacado y que nunca planeé sacar y no planeo sacar, pero si en algún momento sale, me van a decir, ah, como Andreas, no estoy diciendo que tú te copiaste mi idea, porque no, porque tu papá falleció y te nació escribir una canción a tu papá.
Sí, ese es el disclaimer.
Ese es el disclaimer. Okay. Nada más quería dejarlo claro.
Sí, está bien.
Porque luego ya empieza a decir la gente que, ah, tipo Andreas.
No, está muy bien. La respuesta ha sido muy, muy padre. Y como dices, esta canción, yo tenía ganas de grabar desde hace tiempo algo. Tenía algunas canciones y en algún momento quise grabar una canción hablando sobre mi relación con mi papá. Y la melodía, pues así nació un día y el día siguiente me puse a escribir la letra. Y yo sé que está en inglés y mucha gente me ha preguntado de que por qué no en español. Yo cantando en español creo que no es... Sí, por sí no canto mucho, pero cantando en español...
¿Por qué haces explicaciones del idioma que escogiste?
Sí, digo, sí, no tengo que hacer explicaciones. Aparte ya...
Aparte, tú sabías inglés antes de saber español.
Sí. Aparte ya está con subtítulos el video, entonces pueden entender la letra, pero...
¿Por qué en inglés? ¿Por qué no en español? Porque yo quise.
Sí, esa es la respuesta, porque yo quise. Yo tenía contacto con mi papá en la semana que él lo inducen, se dice, ¿no? A coma por un ataque epiléptico que tuvo. Y lo último que nos... dijimos en el chat de WhatsApp era porque no hablamos otra vez mañana. Y esa misma noche fue que tuvo su ataque y lo tuvieron que inducir en coma y nunca se despertó de ese coma. Y así empieza la canción. Dijiste que íbamos a hablar otra vez mañana. Y sí, la letra a mí me gustó mucho. Y ojalá, digo, para los que a lo mejor no entienden inglés, pues ahí está con subtítulos en YouTube si quieren darse una vuelta. Y no hay mucho más que decir sobre esa canción. No sé si va a haber más canciones en ese perfil que ya existe en Spotify.
Debes sacar más para que no te depuren.
Sí, a lo mejor tengo que hacer eso, si no voy a hacer otro más que le van a dar crán o gas. Estoy muy contento con la canción. Veo los comentarios que suena mucho Oasis. Era una referencia muy obvia cuando yo me junté.
Hemos dejado claro en este podcast
que a mí me gusta Oasis.
Que eres el fan número uno de Oasis.
Sí, entonces cuando yo me junto con Flippy y le digo, a mí se me figura que la rola debe sonar a Oasis. Y qué bueno que la gente reconoce que existe esa influencia. Tienen buen oído, entonces.
La gente no es tonta.
No, la gente sabe de lo que está hablando. Uh-huh. Y no sé si nosotros sabemos de lo que estamos hablando, pero pues ya...
Yo normalmente no.
Pero ya estuvimos aquí una hora, yo creo que una hora de feria, hablando de la confusión.
De malas experiencias.
De malas experiencias, del rol que a veces nos toca jugar y tu próximo cambio de nombre. Entonces, uh-huh, no sé si para el próximo episodio vamos a salir como dos nombres comunes con Andreas Osberg y Pepe Titanic.
Muy probablemente. Pero bueno, vayan a escuchar Always Our Name a Spotify para que no depuren a Andreas. Y gracias por escucharnos también en Spotify o en Apple o en Amazon o en donde quiera que escuche los podcasts. Esto ha sido un placer. Nos vemos cuando nos veamos.
You said we would talk again tomorrow about memories from when we were young. You told me of a time when I got lost inside a market, but you found me and took me by the hand. Though you never did a lot of talking, we found our way to put differences aside. Too many years went by and I was always very angry, but I decided that I'd be the better.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.